sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y también a las personas de las universidades populares que nos están escuchando. Seguimos en estas sororidades y hoy nos toca conocer a Fernanda Jaramillo Polo. Pero bueno, Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fernanda, que está ahí al otro lado del hilo telefónico, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de acompañaros.
Genial. ¿Dónde estás, Fernanda?
Pues mira, estoy en mi maravillosa tierra, en Extremadura, y concretamente en Badajoz.
¡Qué bien! La verdad es que no hacía falta decir que eras extremeña porque ya se te nota la voz.
Se nota mucho, ¿no?
Sí, nos pasó también con nuestra Mónica, con nuestra presidenta, y el otro día con Pepa, que también es un placer. Y la verdad es que da gusto escucharos. Tenéis esas voces tan dulces, tan sonoras, que es una maravilla, ¿verdad, Maribel?
Sí, sobre todo lo que contáis es lo que nos gusta.
También, también. Ahora estábamos hablando de la voz.
De la voz es muy bonita.
Bueno, Fernanda, pues buenas tardes, lo dicho, es un placer tenerte en la Universidad Popular de Palencia, en esta Radio Colores. Hay que hacer un encuentro en cuanto podamos para venir aquí a grabar todas juntas. ¿Qué te parece la idea?
¿Dónde hay que firmar?
Venga, ya mismo, mismamente, ¿verdad? ¿Quién es Fernanda Jaramillo Polo?
Pues mira, hace un momentito, os comento a todas las universidades populares y a las personas que nos estáis escuchando, que estaba y estoy un poco nerviosa porque... mira que nos han hecho entrevistas en radio, pero siempre hablando de otras cuestiones. Y es verdad que cuando te preguntan sobre ti, oye, pues no es una pregunta fácil esta que me lanzas, Concha.
Es verdad, yo también lo he vivido y no es verdad. No es nada fácil, nada, nada. Pero venga, a por ello.
Bueno, pues a ver, yo te diré que soy una mujer sencilla. También profundamente inconformista. Creativa y de construcción he decidido que siempre por terminar, es decir, el concepto que se suele utilizar en tecnología de en beta permanente, ese me lo he comprado hace muchos años porque creo que es la mejor manera de mirar el mundo, ¿no? Y eso soy yo. Estudié ingeniería agrícola como parte de mi desarrollo profesional y luego jamás hice eso. Jamás ejercí como ingeniera agrícola, sino que mis derroteros me han llevado a otros ámbitos relacionados con las personas y con las tecnologías, y ahí he sido donde me he formado y donde he estado trabajando, bueno, pues unos cuantos de años ya, quizás 26 años más o menos, sí, algo así.
¿Qué es la marinera? No me lo puedo creer, yo pensé que eras ingeniera informática.
No, ¿qué va?
Pues tienes unas capacidades en ese sentido espectaculares. Yo creo que eres la mejor informática que conozco.
Va, qué va. Quizás divulgadora en el uso de la tecnología, ese sí. Y además aprendo debajo de las piedras.
Pues sí.
Me encanta.
Y luego, sí, sabes, el don de la transmisión, porque hay muchos y muchas que se dedican a este campo de la informática que luego no hay quien los entienda. Y sin embargo, tú lo haces todo tan fácil y tan cercano que da gusto, de verdad.
Muchas gracias.
Es verdad, es que transmites muy buen rollo. Mira, recuerdo en el congreso que tuvimos creo que fue congreso o fue asamblea, me parece que fue congreso, en Valencia. Uh-huh. Ahí vivimos, la verdad, momentos muy emocionantes, porque aparte de que presentábamos a la EFE y nos gustó tanto, había dulzura en ese encuentro, había saber estar, había buen rollito, que dicen los jóvenes. Y creo que una de las de los elementos más importantes de que eso sucediera fue nuestra mujer, ¿cómo se llama esto?, de ceremonias, nuestra maestra de ceremonias. Y nuestra maestra de ceremonias eras tú. Y de verdad que no lo digo por adularte, sino que lo siento de verdad. Creo que transmitiste todas esas sensaciones que hicieron de ese congreso algo inolvidable. De verdad.
Pues, muchísimas gracias.
Es que es cierto.
fue un trabajo preparado, como tú bien sabes, en equipo.
Sí.
Pero sí es verdad que yo siempre digo que cuando reúnes a las personas, tiene que ser para generar un estado de ánimo colectivo, y colectivo y positivo en este caso, que ayude a que lo que se quiera contar tenga el, ¿cómo te diría?, tenga el camino para poder hacerlo. Durante muchos años he estado trabajando con equipos, y además con equipos muy grandes. He tenido la suerte de estar al frente de algunos de ellos en el mundo de las universidades populares, ahora ya te contaré. Y es la mejor manera de gestionar y de hacer que los proyectos pasen. Y al final, cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de planes transformadores, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de líneas estratégicas, pero si todo eso lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer las personitas que estamos detrás. Si es que eso no se hace solo. Entonces, hay veces que con demasiada frecuencia se nos olvida que el elemento más importante de cualquier proyecto, de cualquier organización, en este caso son las personas que lo componen, ¿no? Y el elemento esencial al que hay que cuidar es ese. Y es verdad que siempre he sido muy consciente de eso en distintos momentos de mi vida. Cuando eras chiquitita, casi de casualidad, y quizás con un aprendizaje informal, Concha, con los scouts, he estado toda mi vida...
Yo también he sido scout, Fernanda. ¿Sí? Tenemos eso en común.
Pues fíjate.
Yo de scouts de España, ¿tú?
Yo era del movimiento scout católico, MSC.
Ah, del MSC, sí, lo recuerdo, sí. Claro.
Bueno, tampoco conocía a otro, quiero decir, era sí. Ese en el que estaba, y además estaba muy vinculada en ese momento también con la iglesia de mi barrio. Y creo que desde ahí he aprendido esa forma de estar al lado de la gente, y luego ya con los años lo he ido haciendo de manera un poquito más consciente, ¿no? Quizás.
Pues yo, desde luego, si tuviera que elegir una jefa, te elegiría a ti. No me cabría la menor duda. Porque además desarrollas un trabajo horizontal. De eso también fui consciente cuando estuvimos juntas en Extremadura. Yo fui a tu tierra, por suerte, que fuimos a las Urdes, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y bueno, era tu equipo el que había puesto en marcha aquella actividad, que estábamos conmemorando el 8 de marzo, si no recuerdo mal. Y la verdad es que estuvo genial. Y sí, que transmites ese buen rollito. Vamos un poco a lo personal antes de pasar a lo profesional con más profundidad. Sé que tienes trillizos. Tela, ¿eh? Dos niñas y un niño. ¿Cómo llevas la conciliación familiar? Porque eso es una tormenta inmediata, ¿no? O sea, no tienes un hijo, tienes tres a la vez.
Pues mira, te podría decir que estamos súper bien organizados, te podría decir que ya hemos aprendido, porque dentro de 15 días hacen 15 años,
tela.
Y te podría decir que la etapa peor ya ha pasado, pero sería todo mentira, o sea, todo sería mentira, porque, mira, cuando era más pequeño era mucho más difícil organizarte y conciliar.
Claro.
En el sentido de, hay una énfasis que no cambia, ¿no? Cuando eran pequeños lo único que no hacías era dormir, pero todo lo demás lo podías tener medio organizado, aprovechando que estamos en la gestión de proyectos, era, entre comillas, fácil organizar una matriz de planificación, te lo prometo, Concha.
Sí, sí,
así funcionábamos.
Creo.
Y teníamos, por un lado, pues eso, tanto cuánto comían, como cuántas deposiciones hacían, el color de las cacas. Claro, porque la primera vez que fui al médico me los empecé a preguntar por todo eso, y yo solo me encogía de hombre, ¿qué me estás contando? A partir de ahí, pues saca de esta mochila invisible que tenemos nosotras, y bueno, pues hicimos lo que pudimos, la verdad. Y nos fue bien con esa matriz de planificación. Y ahora...
Estamos en la adolescencia, ¿no?
Dios mío, necesito leer, escuchar, revisar, cultivar mi paciencia. Sí, es una época complicada, la verdad.
Sí lo es, sí.
Sí lo es, sí.
Mi hijo, yo me acuerdo que siempre decía, yo solo he tenido uno, pero bueno, al fin y a la postre las relaciones tienen características similares, ¿no? Y mi hijo decía muchas veces, no sé qué me pasa, pero no me entiendo ni yo.
Oye, pues qué bueno eso.
Sí, era gracioso. Sí, también preguntó, cuando era pequeño, preguntó, ¿esto de hacerse mayor cómo va? ¿Nos echáis de casa o nos vamos cuando queremos?
Ay, ¿en serio? ¿Te dijo eso?
Sí, con 5 o 6 años. Y dijimos, no, cariño, os vais cuando queréis. Pues tiene 33 y todavía no se ha ido. No, se va ya, se va.
Esa pregunta no la respondiste bien.
Sí, le teníamos que haber dicho, no, te echamos nosotros. Lo digo con la boca pequeña porque me encanta tenerlo cerca. Sí. Y la verdad es que ya no da nada de guerra, no la ha dado nunca, pero ahora menos.
De todas maneras, Concha, dime. Eso de la conciliación, solo un pequeño aporte. Sí. Yo estoy casada, mi marido se llama Luis, y tengo la suerte de que entendemos la vida de la misma manera, ¿no?
Claro.
Y creo que más allá de hacer grandes planes, el reto está en solucionar cada día.
Claro.
Y mañana ya lo inventaremos.
Ya veremos.
Mañana ya lo veremos. Mi abuela, que estuvo, claro, en la guerra, mi abuela, cuando le venían los problemas, decía, y se agobiaba mucho, decía, bueno, ahora yo ya me voy a acostar, me tapo con la manta y ya mañana, si esto...
Ya veremos.
Pues ya saldremos, ¿no? Y, hombre, a lo mejor no hay que mirarlo así tan a chiquitito, pero es verdad que hay veces que cuando de verdad pones en valor lo que es importante o lo que necesitas, te das cuenta que quizás la solución, en mi caso, a veces es sencilla, ¿no?
Pues sí. Y que es muy importante tener un buen compañero de vida en estos sí. menesteres, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y si no es buen compañero, dejarlo.
¿Cuánto antes?
Así, drástico. ¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar en las universidades populares, en este proyecto tan maravilloso que nos une?
Pues mira, empecé a trabajar en un año muy bonito de número, el 1999.
Bien.
En ese año empecé a trabajar, el siglo pasado. Sí, empecé con un proyecto que se llamaba... Empecé trabajando en la Asociación de Universidades Populares de Extremadura.
En AUPEX.
En AUPEX. Empecé trabajando con un proyecto que se denominaba Nuevas Casas de la Cultura, que ahora, 22 años después, continúa el proyecto desarrollándose. Ha evolucionado respecto al nombre, ahora se llama Plan de Alfabetización Tecnológica, pero el objetivo no pierde su esencia, que era mejorar las competencias digitales y fortalecer o favorecer la incorporación de la sociedad de la información en Extremadura. Y ahí fue donde me enganché en ese proyecto, que empezó en mi vida por 6 meses y, bueno, pues he estado muchísimos, muchísimos años, de hecho sigo conectada con las universidades populares, claro.
¿Y qué es lo que más te gusta de este proyecto?
¿Del proyecto UPE?
Sí.
Pues, mira, si hay algo que me enamora del proyecto UPE es su sentido de la justicia.
Qué bonita idea.
Porque creo que reequilibra el acceso democrático al conocimiento, y para mí eso es justicia. Y el acceso a la igualdad en todas las condiciones, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito del feminismo, en el ámbito en este caso, de la tecnología. Creo que eso es lo que más me engancha de este proyecto, y sobre todo que lo hace desde un entorno emocional y afectivo que me enamora, porque cuida a las personas.
Muy potente.
Sí, no es un espacio academicista, no es un espacio formal, que en algún caso también sé que hay UPEs que tienen algunos planes que van en esa línea, pero en conjunto se trabaja para que las personas crezcan y para que las personas evolucionen, y que para que las personas sean.
Uh-huh. Y con ellas crecemos y somos quienes estamos un poco coordinando las acciones, ¿verdad?
Totalmente. Qué y desde ahí me engancha y me enamora y, y creo que están en un magnífico momento.
¿Y lo más importante que has aprendido?
A aprender a lo largo de toda la vida, sin lugar a duda.
Perfecto.
Siempre.
Y aprender a dudar, ¿verdad?
Qué siempre, siempre, es. Claro, claro. Hacerte preguntas, a escuchar. Uh-huh. Lo importante que es escuchar.
Pues sí, una escucha activa, ¿verdad? Para incluso sí. estar dispuesta a cambiar de opinión, que es tan importante.
Totalmente, Concha.
Háblanos un poco de este mundo digital, que es el tuyo. Ahora mismo es fundamental, ¿no? Con la pandemia hemos vivido momentos sí. espectaculares de comunicación. ¿Esto tiene sus pros y sus contras o son todo pros?
Pues yo creo que depende. Los radicalismos, por un lado o por otro, pues yo creo que no son buenos en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y creo que aquí igual. Lo que es innegable es que si algo nos ha demostrado esta COVID-19 y esta pandemia, es una idea que ya estaba en el imaginario de todos, pero que lo ha reforzado mucho más, ¿no? Y es, por un lado, la indiscutible unión y la indiscutible sensación de un conjunto único. Uh-huh. Lo que ha pasado en un punto del planeta ha repercutido en el resto, y eso lo hemos podido ver, tocar y vivir de una manera muy muy dura, ¿no?
Muy dura, el efecto mariposa, ¿no?
El efecto mariposa, exacto. Eso que a veces es tan invisible. Creo que por fin, fíjate, voy a sacar alguna cosa buena de este momento, creo que por fin ha sido visible. Y eso me parece que es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Porque nos hemos planteado como especie, como personas, o por lo menos está en ese imaginario de muchos, la necesidad de construir a esta especie un poquito mejor. Y eso, para hacer eso, creo que nos puede ayudar la tecnología. A mí me gusta la tecnología porque ayuda a visibilizar lo pequeño y a poner en valor a las personas. Por eso me gusta la tecnología. No me gusta la tecnología por la tecnología, ni utilizar el último software, ni tener el último ordenador. Esa parte tecnócrata no va conmigo. Conmigo va la tecnología porque es capaz de visibilizar lo bueno que tiene cada entorno, cada pueblo, cada empresa, cada persona, y nos permite trabajar de nuevo en un contexto más igual.
Uh-huh. O sea, tú abogas por el mundo digital humanista, ¿no?
Totalmente.
Bien. ¿Crees que las mujeres somos más torpes para esto de acceder al mundo digital? Porque a veces se nos dijo, que tú no sabes, quita, que eres chica.
Bueno, yo en el año 99, cuando nosotros empezamos en este proyecto que os estoy contando de inclusión digital, en algunos pueblos pequeñitos no había maridos, también estoy hablando en un contexto quizá hace ya más de 20 años, en un contexto quizás muy rural, había maridos que no dejaban ir a las mujeres a los entornos tecnológicos, ellos lo llamaban a las salas de ordenadores porque se lo pasaban muy bien.
Ya te digo.
Y porque a ver qué le íbamos a enseñar estas progres que nos decían, que vosotros sois mujeres muy progres. Fíjate, a ver qué te vamos a enseñar. Sí. Evidentemente, respondiendo a tu pregunta, para nada somos más torpes. Lo que sí es verdad es que hay una brecha digital de género. De nuevo, en el contexto digital tenemos una brecha.
¿En qué sentido? Brecha,
pues mira, el último informe que sacaba precisamente el Ministerio de Igualdad, que ha habido un informe que sacaba justo a finales del año pasado, hablaba de esta brecha digital de género y hablaba que tenía como tres ejes, ¿no? Uno, la dificultad en el acceso a la infraestructura, al equipamiento, por motivos quizá económicos. Otro, hablaba de problemas de acceso, que es el segundo tipo de brecha digital, por falta de conocimiento. Bueno, es verdad que los millennials y los centennials están aprendiendo a utilizar la tecnología, quizás no de una manera óptima, eso también es algo que tendríamos que revisar, pero las generaciones anteriores no lo teníamos en el currículum, no estaba en un contexto que, en lo que lo pudiésemos aprender de una manera más o menos formal o informal, por lo tanto, ese conocimiento no está. Quienes hemos tenido la suerte de incorporarnos a un proyecto que nos ha permitido desarrollarnos y aprovechar todos los recursos que teníamos a nuestro alrededor, pues nos hemos sumado, ¿no? Pero no todo el mundo ha tenido esa capacidad. Y luego también hablaban en este informe de un tercer eje de desigualdad en esa brecha digital, que tiene que ver con el uso de esa tecnología. Uh-huh. Es decir, si no puedo acceder porque no tengo recursos, si no dispongo de los conocimientos, me estoy quedando fuera de esta nueva realidad que se está montando, de las nuevas profesiones tecnológicas emergentes, de los nuevos contextos de trabajo quizá tradicionales, pero que sumados a Internet pueden gestionarse desde cualquier espacio. Por lo tanto, también en ese futuro inmediato estamos cortándonos las alas, nos están cortando las alas. Sí.
Pero tenemos soluciones, ¿no? Sobre todo las universidades populares y más a UPEX, que trabajáis en ese ámbito, ¿no? De la tecnología. Sois pioneros, pioneras.
Sí. Desde luego, el proyecto de AUPEX decía que llevaba 22 años en marcha, este de los nuevos centros del conocimiento, pero fíjate que yo creo que si hay algo que nos ha venido a decir esta ola también, es que no era suficiente el conocimiento que teníamos, o no era suficiente las competencias digitales que teníamos. La Unión Europea desde hace más de 10 años viene orientando el camino hacia la necesidad de adquisición de competencias digitales en 5 áreas temáticas. Y eso como tal no está hasta ahora no está en todas las mesas de todos los gobiernos, de todas las organizaciones. A través del proyecto Nuevo Centro del Conocimiento de Extremadura sí que se viene trabajando, por supuesto, pero que los hijos e hijas se tengan que sumar a un contexto 100% digital ha dejado a algunos padres y madres metiéndose en YouTube a pasos agigantados para ver cómo se hacían algunas cosas, porque algunos no sabían manejar el maravilloso Google for Education, que ha salvado la situación, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate que hasta ese punto, ¿no?
Pero tú sigues abogando por la presencialidad también, ¿no?
A mí me parece que el contexto presencial, hablando desde un punto de vista de formativo, fortalece lazos, genera sinergias y pone cara al equipo con el que vas a estar después. Uh-huh. Para equipos que van a estar trabajando durante largo tiempo, me parece que es la mejor manera de iniciar, de verse en el medio y de acabar. Para proyectos que son muy pequeñitos, el contexto digital no nos puede ayudar perfectamente. O si alguien tiene ilusión por desarrollar un máster en cualquier universidad del mundo, también te lo permite. O más aún, para nuestros entornos rurales, qué bueno poder acceder a aquello que te haga feliz.
Ni desde tanto.
El sitio donde estés. Y antes eso era como, bueno, antes no se podía directamente. La zona de desarrollo próximo estaba limitada a la capacidad económica y a la que tenías para moverte de tu entorno geográfico, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora esos límites están fuera. Pero fíjate que creo que la presencialidad, Concha, se ha convertido, o por lo menos como lo veo ahora, en un regalo.
Pues sí.
Algo que dice que no
le damos,
un regalo y un deseo, ¿no?
Sí, sí.
Y sí que creo que va a permitir flexibilizar, conciliar, elegir, optimizar, porque nos hemos dado cuenta de la validez del tiempo que a veces pasamos en carretera y que no era necesario.
Efectivamente. ¿Y qué hace esta ingeniera agrícola experta en el ámbito digital y optimista por naturaleza en la Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre?
Pues mira, yo creo que es uno de esos maravillosos elementos que te da la vida y que forman parte de la serendipia. Ha llegado como un regalo a mi vida. Uh-huh. Lo veo así. Estando trabajando con Monse, con Mónica, con el equipo de FEUB y me dan la oportunidad de estar y de aprender tanto de cada una de vosotras. De verdad que lo veo.
Y de
lo
enseñar, y de enseñarnos.
Bueno, en otro contexto, todas, sí. todas estamos aportando.
Uh-huh. Sí. Genial. ¿Y cuáles son los desafíos que te parece que tenemos como más relevantes aquí entre manos, la escuela?
Pues mira, fíjate que cuando estaba revisando, he revisado las otras entrevistas, porque no sabía, y al final las he dejado de escuchar porque me parece que estaban todas muy bien y no sabía yo cómo iba a aportar. Bueno, creo que fíjate, una de las cosas que nos faltan es precisamente quizás un plan de comunicación para poder difundir todas las cosas que se están haciendo. Actualmente tenemos presencia en las redes sociales, pero es necesario fortalecerlo con este contexto que hay alrededor, uh-huh. De manera más fuerte, y luego activar los mecanismos para que más mujeres puedan entrar.
Estoy de acuerdo.
De manera activa.
Sí.
Y fíjate, que a mí, y te voy a confesar una cosa, me da... ¿Sabes que como esto lo tengo como un pequeño regalo, como lo tengo como un pequeño espacio de la más absoluta confianza, de la más absoluta libertad, bueno, hay que configurarlo para que nos sigamos sintiendo así con la entrada de más mujeres, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo.
Pues sí, y si estás tú, seguro que lo conseguimos.
Muchas gracias.
¿Quién es la mujer a la que más admiras y por qué?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni a grandes hombres ni a grandes mujeres a las que admire. Es decir, tengo el más absoluto respeto de quienes se han arriesgado y han sido valientes para que nosotras hoy estemos aquí hablando de igualdad y de ponernos en valor. Por supuesto, a todas las mujeres predecesoras del punto en el que estamos respecto al feminismo. Pero luego, es que os admiro a cualquiera de vosotras. Es verdad, porque todas aportáis algo a mi vida. Y me pasa lo mismo con las mujeres que tengo a mi alrededor, en mi familia, en el trabajo, con las que colaboramos en cualquier proyecto, porque creo que todas tenemos que aportar, de verdad. Mi madre, por ejemplo, enseñó a relativizar los problemas, ¿no? Cuando a veces me lo tomaba con demasiada seriedad, pues me ayudó a relativizar esos problemas y a poner en el contexto justo la importancia que tienen algunas cosas, ¿no? Cuando la comparas con el que está pasando. Y me pasa lo mismo con el resto. Pienso que todas las mujeres tenemos algo que aportar y es lo que hago.
Muy buena respuesta.
Con esas cuestiones. No, de verdad que lo pienso.
Sí, sí, me parece genial. Vamos a preguntas un poco más personales, pero son sencillitas, ¿eh? Un olor evocador.
Sin lugar a dudas, el olor a preticor.
¿A qué?
El olor a preticor. El olor a tierra mojada.
Ah, claro, si es ingeniera agrícola, sabe lo que es preticor.
No, estudié ingeniería agrícola. Ah. Ahora soy otra cosa muy distinta.
Yo no tenía ni idea de qué era eso. Pero bueno, lo acabo de aprender. Preticor. Sí, el olor,
me parece el olor
a
más maravilloso
mojada.
Del mundo.
Y a mí me parece una palabra preciosa. Preticor.
¿Verdad?
Sí, es muy bonita.
Yo la he aprendido de mayor, ¿eh?
Bueno, nunca es tarde para aprender. Sí. Un color.
El verde.
El verde.
El verde, porque me evoca esperanza, me evoca energía, me evoca frescura, me evoca gana, me recuerda al césped cuando está mojado o a mi tierra cuando está empezando a florecer en primavera.
¿Un sueño?
Pues mira, me encantaría poder contribuir al... salto que yo creo que tienen que dar las universidades populares en este nuevo contexto más digital, más sostenible y más humano. Y me encantaría estar ahí.
Genial. ¿Y un libro que nos recomiendas?
Pues mira, hay uno de los libros que me gusta mucho y que me lo he leído un par de veces porque se leía súper bien, una lectura muy fresquita. Mujeres que compran flores.
Ah, yo también lo he leído.
No sé por qué me gustó mucho.
Sí, esa tienda tan entrañable, ¿verdad?
Ah,
esa floristería,
sí,
con aquel patio, aquel jardín tan,
¿verdad?,
lindo. Sí, sí.
Y además las diferentes mujeres que podríamos ser nosotras mismas,
sí,
en alguno de los momentos de nuestra vida, eso me parece.
Y la aceptación, ¿no?
Sí.
Alguien pasa por ahí, necesita que le ayuden y entra.
Sí,
está,
sí,
genial.
Totalmente. Este uno, y luego, si me dejas otro.
Sí, claro.
Pues el arte de amar las cosas imperfectas.
Ni idea de ese, ahí me pillas, lo apunto. ¿Ese
pues
de qué va?
Pues mira, es un libro que nos ayuda a reflexionar sobre el por qué necesitamos la perfección para encontrar la felicidad.
Uh-huh.
Y nos ayuda a encontrar el camino para armar las cosas en otro estado, que son perfectamente imperfectas.
Perfecto. Yo he leído El elogio de la imperfección, no sé si irá en la misma línea, que también es un libro muy interesante. Pues hasta aquí hemos llegado, Fernanda. ¿Te has sentido a gusto?
Bueno, se ha pasado muy rápido, claro que sí, muy,
¿sí?,
a gusto. Sí.
Se ha pasado rapidísimo, porque da gusto hablar contigo, yo ya lo sabía. Que, pues nada, quedas emplazada a hacer esta reunión en Palencia, pero presencial, ¿eh? Aunque luego lo emitamos en las redes, presencial, aquí hay que hacer lazos y abrazarse. ¿Vale?
Por favor, eso sí, abrazo siempre.
Un besazo, Fernando. Uy, Fernanda.
Muchísimas gracias,
Fernando,
tranquila,
digo,
muchísimas gracias.
Fernanda, cuídate mucho y venga, con esos peques que ya son casi mayores, a tirar para adelante. Un besazo muy grande.
Gracias.
Gracias a ti.
A ti también.
Gracias, Fernanda. Ha sido un placer escucharte. Me ha encantado. ¿Ves cómo has estado bien a gusto en Radio Colores?
Bueno, porque sabes cómo llevar las cosas, claro que sí. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, muchas gracias a ti y a Concha por haber estado aquí y a nuestra audiencia también. Un saludo, salud y a cuidarse. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.